Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu podcast Pizarra Béisbol. En esta ocasión ya el episodio 47. Wow, episodio 47 de esta segunda temporada platicando de béisbol. Y bueno, ¿de qué mejor manera que podamos platicar de béisbol durante estos minutos acerca de, pues el último, básicamente el último mes y medio, menos ya de mes y medio de temporada? 36 juegos de que concluya la temporada regular en Grandes Ligas. Bueno, mientras eso sucede y los equipos se preparan para dar el último esfuerzo por alcanzar un boleto de playoff o terminar mejor su temporada, bueno, hay equipos que empiezan a ver a futuro, empiezan a meter muchos prospectos, novatos, nuevos lanzadores para poder ir ya prospectando de alguna forma la temporada que sigue. Hay otros equipos, sin embargo, que están buscando todas las piezas para poder consolidar una rotación o un line-up que les ayude a alcanzar algunos lugares en su división o ganar otros juegos para alcanzar un boleto de comodín. Y bueno, pues como ustedes saben, las últimas series de estas 6 semanas que quedan de béisbol de Grandes Ligas en su temporada regular, bueno, serán series todas muy importantes, series en donde se podrán definir movimientos en los standings, como los hay ahora ya este momento, esta semana del 23 de agosto. Que arranca el lunes 23 de agosto. Bueno, ya estamos viendo algunas novedades en los standings. Pero vamos a empezar con un tema que creo yo no menos importante. Vamos a platicar de varios, pero bueno, este tema creo que es un tema que vale la pena porque es un gran jugador. Lo vimos ya, lo hemos visto ya por muchos años jugando pelota y una de las cosas que podemos reconocerle sin duda es su gran capacidad como jugador, su gran calidad como persona, puesto su tremendo desempeño al momento cuando está sano. Es un magnífico jugador y por supuesto próximo Salón de la Fama. Estamos hablando del tremendo venezolano y bueno, futuro Salón de la Fama. El carioca Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, que arrancó allá sus inicios con los Marlins de la Florida, fue campeón de la Serie Mundial, los llevó a la Serie Mundial. Bueno, tuvo un contrato todavía multianual que durará seguramente todavía por varios años, ese contrato multianual que tiene con los Tigres de Detroit. Pero bueno, el gran veterano logró ya su cuadrangular número 500. Ya se encuentra en un grupo selecto junto a figuras del béisbol de Grandes Ligas como Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays. El domingo pasado conectó su cuadrangular número 500, sumándose a esa lista de grandes jugadores. Otro profesional, el porcentaje ya que tiene Miguel Cabrera en su carrera son de 311 de porcentaje en 19 años de trayectoria. Y fíjense, de esta temporada está bateando de 300, de 300, y se acerca, es uno de los pocos jugadores que tiene esta marca, 500 jonrones y arriba de 300 de porcentaje de por vida. Pocos jugadores como él en la historia de Grandes Ligas, nada más los nombres que les voy a decir: Babe Ruth, Hank Aaron, Jimmy Fox, Frank Thomas, Mel Ott, Manny Ramírez, Ted Williams y Willie Mays. Solamente sus jugadores han conseguido tener 500 o más cuadrangulares o arriba de 300 de porcentaje. Ese histórico batazo que dio al venezolano ya su calidad inmortal, lograr este tan anhelado número 500, ¿no? Lo pegó ante los Azulejos de Toronto. ya entre el jardín derecho y el central. Y bueno, se convierte Luis Cabrera, un jugador a alcanzar este número, medio millar de cuadrangulares, además de presumir que es el último pelotero en haber ganado la triple corona de Ligas Mayores. Triple corona. Dice nada más. ¿Ya? Un gran jugador, también dos veces jugador más valioso en MVP, y aparte de cuatro títulos de bateo, ganador de Serie Mundial, y bueno, pues una infinidad de juegos de estrellas. Miguel Cabrera no le ha podido dar al equipo de los Tigres de Detroit un campeonato, sin embargo, pues ha tenido, pues, digo, ha llegado a dos series mundiales con el equipo de Tigres de Detroit, y básicamente con un equipo muy joven que tratará de cumplir en los próximos años la posibilidad de estar peleando ahí esa división central, sería difícil. Miguel Cabrera, no sabemos cuánto le va a durar, tiene 38 años. Ya, gran veterano, fíjense nada más, este año está ganando 30 millones de dólares, 30 millones de dólares. Y bueno, pues no es cosa fácil para un equipo que tiene una nómina baja, estar poniendo 30 millones de dólares. Y bueno, no nada más eso, ¿no? Ahorita a sus 38 años de edad, no puedo hablar de eso, pero el 2022, el 2023, 2024, 2025, pagando también los Tigres de Detroit arriba de 30 millones de dólares. Hasta que esa gente libre a la edad de 43 años, 43 años, terminará su contrato. Pues bueno, tiene un gran contrato, por supuesto, con este gran contrato que le dio el equipo de los Tigres de ahí. Creo que bien vale la pena. En 2024 será agente libre. Y este contrato que está disfrutando Miguel Cabrera de 248 millones por 8 años que le otorgó el equipo de Detroit, pues bueno, seguramente se retirará antes de que concluya el contrato y le seguirán pagando esa cantidad. Por supuesto que Miguel Cabrera vale esa, lo vale, sin embargo, pues también la edad le ha generado mucha ausencia durante la temporada, pero eso no le quita ni le resta la capacidad que tiene como un gran bateador, pero también es un gran líder dentro y fuera del campo de juego, por lo que Miguel Cabrera, bueno, seguramente lo veremos al momento de retirarse en 5 años después, casi. Creo que será unánime tu entrada al Salón de la Fama. Bueno, con esto arrancamos con los 500 cuadrangulares de Miguel Cabrera. Enhorabuena. Vamos a platicar un poquito ahora de las condiciones de la Liga Americana y la Liga Nacional. Ustedes no sé cómo han visto los calendarios de juego. Unos calendarios de juego bastante emocionantes para todos los candidatos a entrar a playoff. Estamos viendo batallas interesantes en varias de las divisiones, sobre todo en esa división central, digo, perdón, esa división este también de la Liga Nacional, que a pesar de no tener, como no contar con los mejores equipos, estamos hablando de que hay una buena competencia por ganar esa división. Y bueno, así como estuvieron los Mets y luego estuvieron los Phillies de Filadelfia, pues ahora están los Bravos de Atlanta, y ya con una ventaja considerable de 5 juegos sobre Filadelfia y 6.5 sobre Mets. Los Bravos de Atlanta, después de que se reforzaron, con ustedes lo recuerdan ahí, el último día de cambios con Adam Duvall, con Edwin Rosario, con el mismo Jorge Soler, han podido tener un equipo un poco más sano, con menos complicaciones de salud y algunos otros temas ahí, como lo que sucedió con Marcelo Zuna, que lo tienen alejado del béisbol. No sabemos cuánto tiempo, pero seguramente este año no regresará. Y bueno, pues la lesión de Ronald Acuña que queda fuera para toda la temporada. Aún así, los Bravos de Atlanta están liderando esa división este, y en los últimos 10 juegos han ganado 9. Pero si hablamos de enrachados, bueno, vámonos con los Yankees de Nueva York, que tienen 10 juegos ganados de forma consecutiva. Ya rebasando a los Medias Rojas de Boston, ya están en segundo lugar con 4 juegos solamente abajo de Tampa Bay y a 2.5. Ya tienen, ahorita tienen asegurado el pase al juego de Wild Card o de Comodín, una ventaja de 2.5 precisamente sobre Boston y sobre Oakland. Oakland perdido sus últimos 3 juegos y eso lo ha sacado de la jugada ahí del Wild Card, que se encuentra a un juego precisamente de Boston. Pero si hablamos también de malas rachas, digo, de buenas rachas, también hablemos de malas rachas como son, o sea, este tipo, los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore tienen 18 juegos perdidos de forma consecutiva. Lamentable para el equipo de Baltimore, para los aficionados de Baltimore, bueno, tener un equipo. La verdad es que pocos son jugadores los que lucen ahí en ese cuadro, en ese roster. Puedo mencionar dos o tres jugadores. Yo creo que entre ellos Cedric Mullins, que podría ser la estrella del equipo. Santander, con altas y con bajas. Pero bueno, no hay realmente gran estrella ahí. Mancini, güey, que está jugando una pelota. Sin embargo, no se ve un equipo que pueda generar en el corto plazo, en las siguientes más 2 o 3 temporadas, realmente un equipo competitivo. Creo que va a batallar mucho. Baltimore está a 38 juegos del primer lugar en la división este, hasta 38 juegos. Y bueno, perdiendo esos 18 juegos de forma consecutiva. Un diferencial de menos 233. Es el peor, peor, peor récord de todas las ligas mayores. Pero ese diferencial también es abismal, esa diferencia. Bueno, pues seguirán batallando esos Orioles de Baltimore. Bueno, así como pudiéramos hablar que hay no sorpresa el tema de los Orioles, sí, por lo menos es sorprende que 18 juegos no puedan ganar un solo juego. Habla muy mal, por supuesto, del roster, del equipo, del manager, de la directiva, de todo el mundo. Pero también hay otros que están jugando la temporada milagro. Esa temporada milagro que pudiéramos decir una temporada mágica. Es decirle porque es el principal rival de mis Dodgers. Y estoy hablando de los Gigantes de San Francisco. Pero esa temporada mágica como la que tuvieron en el 2010, en el 2012, en el 2014, ¿te recuerdan? Matt Cain, en aquel entonces después Madison Bumgarner, y por supuesto el MVP novato del año en el 2010, Buster Posey, ¿no? El año del 2010 y luego un VP en el 2012 y en el 2014 quedó en la sexta posición en votos Buster Posey, que ahora retoma pues básicamente su segundo aire a los 34 años, estando arriba de 300 y realmente teniendo al equipo, cargando al equipo en la ofensiva, pero también a la defensiva, cachando Buster Posey. Recuerdo cuando arrancaba recién la temporada, todos los analistas hablaban de, incluso hay una estadística ahí de proyección de cuántos juegos iba a ganar San Francisco y hablaban de 75 juegos. Pues bueno, 75 juegos para terminar la temporada. Y ahora, apenas 23 de agosto, faltando todavía Messi días de que concluye la temporada, cerca de 40 juegos, 35 juegos aproximadamente, bueno, pues ya tienen 80 juegos ganados. Pues sí, así como estábamos en un principio que la carrera iba a ser entre Dodgers y Padres, pues no, esa expectativa se ha desvanecido y los Gigantes, y yo bien lo decía en un principio que iba a ser un rival difícil, como siempre lo ha hecho con los Dodgers, bueno, pues es sin duda ahora el rival a vencer en Grandes Ligas. Bien, pudiéramos decir un gran equipo, me equivoco tal vez, estoy equivocando porque pues es un gran equipo más bien. No de los jugadores que se esperaban, porque son jugadores básicamente ya muy veteranos. Estamos hablando de que Crawford tiene 34 años, Bell 33, Daniel Ross también, Polano, y es el equipo, estábamos también en el episodio pasado, es el equipo más viejo en todas las ligas mayores. Por lo regular, los equipos viejos o con promedio viejos de edad difícilmente consiguen grandes cosas o grandes resultados. Por lo regular, conforme va pasando la temporada, van disminuyendo su capacidad de juego y va haciendo mella, por supuesto, de esa edad, en tanto lesiones, bueno, en calidad de juego, y eso hace que el equipo vaya bajando en los estándares. Sin embargo, los Gigantes de San Francisco han podido superar todas las expectativas de todos los analistas, yo creo que de hasta el fan más optimista de los Gigantes de San Francisco allá en la Bahía, nunca pensó que pudieran estar los Gigantes en primer lugar a estas alturas, por encima de los Dodgers y por encima de los Padres. Fíjense nada más. En Grandes Ligas actualmente solamente hay 36 jugadores de posición, 36 jugadores de posición que tienen por lo menos 200 turnos al bat, arriba de 33 años, ¿no? 33 años o mayores, solamente 36. Bueno, los Gigantes tienen a 6 de ellos. Seis de ellos: Evan Longoria, Gavin Roth, Donovan Solano y los que comentábamos, Crawford, Bell, Posey. Bueno, pues este modelo de equipo que armó Seide, el gerente general, y Jake Kepler, que también viene como manager, ex manager de los Phillies de Filadelfia, que estuvo 2 años allá, que no le fue tan bien en Filadelfia, pero sin embargo agarró mucha experiencia de lo que aconteció en ese equipo de Filadelfia. Seide, que el gerente general de los Gigantes, que ya había tenido la oportunidad con los Dodgers de trabajar para Kepler, pues bueno, creo que fue muy fácil la conexión, el clic que hizo con él para traerlo a los Gigantes. Y si bien es cierto, hablaban tanto Kepler como Seide al principio de la temporada y el año pasado también, iba a ser unos años de reestructuración del equipo, de mejorar sus granjas, mejorar sus sucursales en prospectos, y bueno, tratar de tener un equipo no competitivo, no peleando la división, pero sí un equipo que pudiera tener simplemente estar jugando buena pelota, pero sin más expectativa, sin más expectativa. Bueno, pues el récord ahora es el mejor récord de la nativa de Grandes Ligas con 80 ganados, 44 perdidos. Ya Brandon Crawford ya firmó una extensión de 32 millones de dólares para 2 años. Y bueno, pues espera que Buster Posey y Brandon Belt también hagan lo mismo, extensión que le puedan dar seguramente por unos 2 años más. La posibilidad de que Chris Bryant pueda tener un contrato multianual con el equipo de los Gigantes. Usted recuerda que Bryant llegó ahora en la fecha límite de cambios, bueno, que ha generado desde su llegada, ha estado bateando bien, tiene buen promedio, ha conectado cuadrangulares, ha ayudado a los Gigantes para que puedan. Pero bueno, si hablamos un poquito de los milagrosos, por así decirlo, o la magia de los Gigantes de San Francisco, hablamos también de que han ganado juegos cuando no se esperaba que ganaran las últimas entradas, le dan vuelta al marcador. El picheo que tienen es un picheo que ha respondido también por encima de las expectativas. Es un equipo que el próximo año va a tener a la mayoría de su rotación como agente libre. No tienen el control de nadie, solamente por Logan Webb. Este pitcher que está tirando excelente. Yo creo que pudiéramos hablar que Logan Webb ahorita es el mejor pitcher de la rotación. Y bueno, pues tampoco esperamos que Logan Webb fuera el número uno o el as de los Gigantes. Sin embargo, está tirando así. Se hablaba de Kevin Gausman como el número uno. Así empezó la temporada. Se veía, o lo comparábamos con la temporada que tenía Jacob deGrom, Corbin Burns, en fin. Y bueno, en las últimas actuaciones, Gausman no ha tirado de la mejor forma, pero quien lo ha reemplazado básicamente ahí es el joven Logan Webb, que ha tirado excelente. Y hablamos también de esa misma rotación. Y está Desclafani, que se encuentra lesionado. Johnny Cueto, que también está lesionado. Alex Wood, que tiene altas y bajas. Tira unos juegos bien, otros no. Sin embargo, creo que la gran carga que tiene ese bullpen ha sido excelente, magnífica. Estamos hablando que ese bullpen, nada más ese bullpen, está dentro de los primeros lugares en la Liga Nacional. Es el segundo bullpen, de hecho, es el segundo bullpen en efectividad en la Liga Nacional, y la rotación es el tercer lugar en la Liga Nacional en efectividad. Entonces, es un equipo que, a pesar de también lesiones, ha sobrevivido. También con un bullpen que se hizo de jugadores que venían de otros equipos o que los habían soltado a otros equipos, como Dominique Leon, Zach Little, Tony Watson, el mismo Jake McGee, ¿no lo recuerdan? Que tuvo muy malas temporadas con Colorado. El año pasado tiró solamente 20 entradas con los Dodgers, tiró bien, y los Dodgers ni oportunidad le dieron de tirar en playoff, muy pocas oportunidades tuvo de playoff. Bueno, pues ahora está convertido en un cerrador muy efectivo para el equipo de los Gigantes. Pero también recordar que no solamente él, porque el 1 y 2 lo hace ahí con Tyler Rogers, que Rogers que tira por abajo del brazo, pelota submarina, su recta de 82 millas, pero que ha sido muy efectivo a la hora de fichar. Y bueno, si hablamos de también de veteranos, Tony Watson, que llega al equipo ahora en los cambios que se realizaron a finales de julio. Tony Watson, ya de 37 años, también llega al equipo y hace la labor. Igual que el zurdito García. Básicamente, pitcher del equipo de los Gigantes, que se sube a la lomita, hace bien el trabajo, es eficiente. Kapler sabe manejar muy bien su bullpen. El coach de picheo, Bailey, bueno, pues es al final de cuentas joven, pero que ha podido manejar y entender bien a su bullpen y entender bien a su rotación. Gigantes están en camino a ganar 100 juegos, y bueno, pues todos los meses de que inició la temporada han estado con un porcentaje mayor de 600, jugando pelota de 600 cada mes. Son los líderes en cuadrangulares en grandes ligas. Están en cuarto lugar en la Liga Nacional por carreras por juego. Y bueno, pues como le habíamos dicho, tercero en la rotación y segundo en el bullpen. Hablamos de que es un equipo. Podemos decir, es un equipo, y bueno, bien manejado, ¿no? Andrew Bailey y el Kapler han sabido usar muy bien a sus piezas, además de que, bueno, Kapler es completamente un fanático del uso de los analytics, toda la estadística, y como su gerente general, pues también ayuda mucho tener esa conexión, porque a ambos les gusta la parte del análisis, de la estadística, de los analytics. Bueno, pues estamos hablando de que hacen buena mancuerna ahí. Hablamos de Tommy Lastela también, que ha resurgido después de su lesión. Brandon Bell, que a pesar de su lesión regresa y está bateando excelente. Longoria lo mismo, pero bueno, si nos vamos a jugadores que no se veían venir con los Phillies con los Gigantes de San Francisco, por ejemplo, un Mike Jastrzemski es un jugador que no se espera, es un viejo prospecto, no se hablaba mucho de él, duró 6 años en ligas menores. Y Jastrzemski tenía 28 años cuando llegó a Ligas Mayores en 2019. No era un jugador regular, venía de los Orioles de Baltimore. Nunca llegó a ser el equipo grande, ni con los Orioles, imagínate. Pero llega a los Gigantes en 2019 y en 2020 ya tuvo votos. Quedó en el lugar número 8 en el MVP, para ser MVP. Pero aunque esta temporada ha bajado su número, es un jugador peligroso. El nieto del gran Carl Jastrzemski, bueno, pues es una de las sensaciones ahí Gigantes, y es uno de los movimientos que hizo ya Seiri para traer a estos jugadores, básicamente no con las grandes expectativas, pero con grandes logros que han conseguido con este equipo. Darren Ruff, que nunca fue un gran jugador, sus 5 temporadas con Filadelfia, era un jugador de promedio, básicamente, un jugador promedio, y jugando en primera base y el de la izquierda, se fue a Corea en el 2003, tuvo 3 temporadas allá, y bueno, Gigantes les da la oportunidad, y bueno, pues ya cumple ahora un rol en las últimas 2 temporadas, bateando cuadrangulares y envasándose. Lo mismo que Donovan Solano, jugador de los Marlins, un segunda base que jugó 2002 a 2014 allá con los Marlins, jugador sin poder, bateando 264, muchas temporadas en Triple A después de haber conseguido estar en Grandes Ligas. Gigantes le da la oportunidad en el 2019 y bueno, pues contribuye sólidamente al equipo por ser un gran jugador de contacto con muy buenas habilidades ahí en el plato, y bueno, es otro de los jugadores que dices, bueno, pues no son grandes nombres, pero son eficaces, son eficientes. El otro es Wilmer Flores. Ustedes saben Wilmer Flores, que sí, si bien es cierto, siempre le ha bateado muy bien a los zurdos en su carrera, pero pues siempre fue un jugador de alguna forma limitado en cuanto a su defensiva y a su ofensiva. También era un jugador que fue agente libre en el 2019, lo toma los Gigantes de San Francisco y bueno, pues empieza a producir mucho ahí en San Francisco, bateando arriba de 800 en OPS. Y además puede jugar primera base, tercera base, segunda base, fielder. Entonces es un gran jugador que ha caído muy bien en el sistema de juego de Kepler. Bueno, otro, Lamonte Wade Jr., que en esta temporada, bueno, es parte de la sensación, de la magia de este equipo, donde Lamonte Wade era un jugador sin poder. Estaba en el equipo de Minnesota y fue cambiado en este año, en febrero. Tenía 390 de OVP en las menores. Básicamente, pues nada. Y su temporada con más jonrones fue de 11. Lo adquirieron de los gemelos de Minnesota en febrero por un pitcher, Sean Anderson. Y bueno, pues ahora ya lleva más de 15 cuadrangulares en solamente 200 turnos al bat. Ha bateado la hora buena, se sacó la lotería de los Gigantes con este jugador. Ha tenido grandes atrapadas, grandes jugadas. Y bueno, pues esta es la parte del equipo que tiene. O sea, pero hay que reconocerle que no son grandes nombres, pero no se han caído. Son grandes jugadores, con hambre de triunfo. Jugadores con experiencia, jugadores veteranos, que le han inyectado un sentido tal vez de urgencia por alguna razón de que se les vence su contrato, quieren demostrar lo último de sus carreras, están jugando de la mejor forma. Pues esos son los Gigantes que están cerca de lograr el banderín de la liga, de la división oeste de la liga nacional. Y bueno, pues ahí el equipo que se acerca son los Dodgers, que están a 2.5 juegos. Va a ser un cierre importante entre ambos equipos. Tienen ambos equipos un calendario complicado, pero pues vamos a ver si pueden sostener los Gigantes de San Francisco y si los Dodgers, a pesar de tener una buena racha en los últimos juegos, pues pueden alcanzarlo. No ha sido fácil porque pocos juegos pueden ganar los Dodgers, hablando de ganar terreno en la división, ya que los Gigantes pues es un equipo muy consistente. Lo que va de la agosto, tienen 15 ganados, 4 perdidos, entonces es difícil poder ganar terreno ahí. Los Padres sí se alejaron mucho de esa división, están a 13 juegos, se ve ya muy complicado y cuesta arriba poder lograr la división para los Padres. Sin embargo, bueno, están peleando ahora un boleto por el wild card que pareciera ya estaba seguro para ellos o para Dodgers, uno de los dos. Bueno, pues los Rojos de Cincinnati se acercaron ahí y ya están ahora a un juego arriba de los Rojos de los Padres de San Diego. Y hoy terminó la temporada. Los Dodgers fueron contra los Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco esperarían por el momento al ganador de este juego. Pero bueno, pues ahí ahora de la división central, los Cerveceros de Milwaukee traen la posibilidad también de quedar con el mejor récord de las ligas mayores. Ahorita platicaremos un poquito entre los mejores récords. Pero bueno, si hablamos un poquito de estos milagros, equipos milagro, pudiéramos hablar de aquellos Boston, los Bravos de Boston de aquel 1914, los Medias Rojas de Boston del 67, los Milagrosos Mets del 69, los Bravos de Atlanta del 91, y los Tigres de Detroit de 2006 y Tampa Bay de 2008, que en las temporadas anteriores perdieron más de 90 juegos o tuvieron temporadas perdedoras en los últimos años. Por ejemplo, para no irme muy lejos, la de los Mets tuvieron 7 temporadas perdedoras antes de ganar la Serie Mundial. Los Tigres de Detroit tuvieron 12 temporadas seguidas, hablo de temporadas seguidas, teniendo temporadas perdedoras. Los Tampa Bay Rays, 10 temporadas perdedoras. Desde su existencia no habían tenido una temporada ganadora y hasta que llegan el 2008 y enfrentan la Serie Mundial contra los Tigres de Filadelfia. Bueno, los Gigantes son de esos equipos que ya pudiéramos estar llamándolos equipos milagros, teniendo 4 temporadas perdedoras al hilo o seguido y básicamente teniendo pelota por abajo y 500 la temporada pasada. No pudiéramos hablar, tuvo más de 90 juegos porque la temporada pasada pues que fue corta, pero tuvo 29 ganados, 31 perdidos en una temporada corta y estuvo a nada de pasar en un último juego, casi en la última entrada, que jugaron el pase por playoff y los Gigantes no pasaron, pasaron los Cerveceros de Milwaukee. Entonces, bueno, estamos viendo a un equipo enrachado, un equipo con todas las posibilidades de ganar esa división. Tendrá juegos importantes contra los Padres de San Diego, tendrán juegos importantes, una sola serie contra los Dodgers, entonces tendrán 2 series contra los Cerveceros de Milwaukee. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal termina la temporada de los Gigantes. En fin, bueno, pues hablamos de equipos milagrosos. Ese es un equipo milagroso, los Gigantes de San Francisco. Y lo contrario, los Orioles de Baltimore. Pero también otro son los Yankees. ¿Ustedes recuerdan los Yankees que estaban jugando pelota muy inconsistente? Bueno, pues parece que ahora, después del Juego de Estrellas, es el mejor equipo después del Juego de Estrellas, los Yankees de Nueva York. Bueno, amigos, hablando un poquito ya de las divisiones, ¿cómo están? Pudiéramos decirles que en la Liga Americana, Tampa Bay, pues es un equipo que siempre se ha mantenido, ha sido constante toda la temporada. Tampa Bay continúa ahorita en primer lugar, siguiendo a los Yankees. Luego Boston y Toronto, que se ha alejado. Toronto, a pesar de tener un muy buen equipo, ha tenido una mala racha en los últimos 10 juegos, ganando solamente 3 de esos últimos 10. y están a 11 juegos del primer lugar de esa división. Ya se antoja complicado que pueda ganar esa división, sin embargo están a 4 juegos y medio del Wild Card. Baltimore, pues en el fondo, vamos a ver cómo esa racha negativa de los Orioles. En la división central, estamos esperando que, a pesar de que ha perdido sus últimos 3 juegos, Chicago, los Blancos de Chicago y Cleveland han ganado, Cleveland ya vuelve a jugar de 500, pero todavía se encuentra muy, muy lejos a 9 juegos del primer lugar y muy, muy lejos también del Wild Card, 8 juegos. Pensaríamos que de esa división solamente los Medias Blancas de Chicago estarán en postemporada. Cleveland y Detroit y Kansas City y Minnesota estarán. La división oeste, bueno, pues se antoja interesante porque Houston, a pesar de que ha perdido sus últimos juegos, mantiene el liderato de esa división. Oakland no ha tenido buenos juegos en sus últimos 10 juegos, ha perdido 3 seguidos, solamente ha ganado 3 en los últimos 10. Seattle, viceversa, Seattle ha tenido buenos juegos, están a 3 juegos solamente del Wild Card, 2 juegos de los Atléticos de Oakland, y cuidado, porque Seattle está pisando ahí los talones a los Atléticos. Vamos a ver qué tanto les alcanza a esos Marineros de Seattle. En la división oeste, en la Liga Nacional, como decía, los Bravos de Atlanta están. Yo creo que los Bravos van a poder capitalizar, poder llevarse esa división si siguen manteniendo ese paso. Filadelfia tiene un calendario muy cómodo el resto de la temporada. Y se habla ahí que tiene muchas posibilidades de acercarse al Wild Card. Vamos a ver si lo consigue. Y los Mets, bueno, los Mets que han estado de picada, han estado jugando muy mal los últimos juegos. Solamente han ganado 2 de sus últimos 10 juegos. Y los Mets, pues bueno, han batallado mucho con el bateo, con su rotación. Y pues, los Mets no son los mismos sin Jacob deGrom. Regresa esta semana Javier Báez y Francisco Lindor. A ver si pueden encabezar y liderar esa ofensiva y cargar con el equipo. A ver si les puede sumar. Ya lo ideal, porque los Mets van contra Gigantes, una serie de 3 juegos, entonces ojalá que los Mets puedan sacarle juegos allá a los Gigantes en Nueva York, ser el ideal. Washington y Miami, pensando ya en el 2022. Los Cerveceros manteniéndose ahí, tienen 76 ganados, 49 perdidos, y bueno, pues peleando ahí dentro de los primeros lugares con el mejor récord. La división central, están a 7 juegos y medio los Rojos de Cincinnati, que están jugando buena pelota, ya están posicionados en primer lugar con un boleto en el comodín. Sin embargo, creo que los Cerveceros difícilmente, a pesar de la lesión de Freddy Peralta, van a soltar esa división central. Los Cardenales de San Luis están en tercer lugar, muy lejos de Cerveceros, a 12 juegos, pero ya se acercan peligrosamente ahí en el Wild Card a 4 juegos y medio, y Cardenales en esa división va a tener juegos también planes con Piratas, tienen 2 series con Piratas, y bueno, siempre lo he dicho, Cardenales siempre cierra muy bien la temporada, cierra calientito. Cardenales creo que va a ser un equipo que va a estar ahí peleando el juego comodín en las últimas 2 semanas. Y bueno, Chicago y Pittsburgh ya en el fondo de esa división. De acá, de la división oeste, pues bueno, ya lo platicamos, Gigantes, los Dodgers a 2.5, los Padres a 13 juegos, pero a 1 juego del Wild Card, los Padres que han perdido 8 juegos de sus últimos 10 juegos, han batallado mucho ahí con su rotación, no han estado jugando al nivel que esperaban los aficionados y por supuesto la directiva. Sin embargo, bueno, pues el equipo siempre es un equipo poderoso que en cualquier momento le puede dar vuelta a la mala racha. Corrieron a su coach de pitcheo, Larry Rothschild, perdón por la pronunciación, pero bueno, pues van a ver si esta recta final con su manager Jay Stingler, y por supuesto con este roster y este lineup, por supuesto fue hecho para competir, incluso para ganar la división y pensar como los aficionados lo han pensado Hace 2 meses era diferente. Hace 2 meses se hablaba de los power rankings, se hablaba en todos lados de los Padres como posibles campeones de Serie Mundial. No creo que haya cambiado mucho porque están todavía están allí cerca de los playoffs. Si fuera ahora, pues si hoy termina la temporada, estuvieran fuera de playoffs. Sin embargo, van a un juego de Rojos de Cincinnati y abren serie contra los Dodgers de Los Ángeles, que creo que es donde pueden recuperar los Padres esa o tener una racha positiva, porque pues le juegan muy bien a los Dodgers. Pareciera que lo utilizan, por lo menos en esta temporada, para poder arrancar rachas buenas. Y bueno, van a jugar en San Diego. Creo que los Padres se pueden recuperar jugando contra un rival que esperaban que pudieran estar peleando los dos la división. No es así. Los Gigantes, o los máximos rivales de los Dodgers, pues son los Gigantes y están ahí peleando a 2 juegos y medio esa división. Vamos a ver cómo pueden cerrar los Padres de San Diego estas próximas semanas, estas próximas series. Y bueno, pues va a tener que retomar el sendero del triunfo para poder estar cerquita ahí de conseguir un boleto de playoff, que puedan funcionar sus pitchers, su bateo, en fin, y ganar juegos en casa, ¿no? Que es lo que cualquier equipo necesita hacer, sobre todo en esta última racha. Cualquier equipo que quiera aspirar a playoff no puede perder partidos en casa, sobre todo en casa. Ya ni de gira, ¿no? Porque ahorita ya se complica todo, pero pues en casa básicamente no está permitido perder. Bueno, amigos, pues esto sería, hasta aquí lo vamos a dejar. Pudiéramos hablar un poquito nada más de unas estadísticas generales que siguen generando en los equipos competidos, que están compitiendo por las divisiones o los equipos. Bueno, nada más decirles que Houston, los Astros de Houston, sigue siendo muy pegadito a Toronto, el mejor equipo en OPS, el mejor equipo de bateo. Fíjense, nada más voy a decir los primeros tres: Houston, Toronto y Cincinnati son los mejores equipos bateando. Son los equipos, mejores equipos bateando. Lo comentaba hace rato, San Francisco Gigantes es el que tiene más cuadrangulares de todas las grandes ligas, El equipo con mejor picheo de todas las grandes ligas sigue, son los Dodgers de Los Ángeles, y después le sigue Gigantes de San Francisco. Cerveceros está en tercer lugar. Los tres equipos de la Liga Nacional, el primer lugar del equipo de la Americana en picheo son los Yankees. Fíjense cómo han regresado esos Yankees, cómo han estado jugando buena pelota los últimos juegos, que se colocan ahorita en primer lugar en picheo. Bueno, aquí lo dejamos. Vienen muy buenas series, vienen muy buena conclusión de este mes de agosto. Faltan básicamente semana y media para que concluya el mes de agosto. Bueno, arrancar el último mes de temporada seguramente con muy buena pelota, jugando a todo vapor, y bueno, jugando cada juego como playoff. Amigos, bueno, espero les haya gustado y esperemos que en la siguiente semana pues siga habiendo sorpresas, como cada semana ha ido de volteretas en las divisiones. Esperemos que así sea la siguiente semana y que haya más sorpresas también, así como Miguel Cabrera o equipos milagrosos por ahí tratando de tener su mejor temporada de los últimos años. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego.